Nos acompaña esta mañana aquí en Buenos Días Madrid, en este estudio Onda Madrid, Begoña Villacís, que es la portavoz de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida.
Muy bien. Buenos días.
¿Usted cree que el presidente del gobierno va a convocar elecciones si no tiene presupuesto? ¿Usted qué cree?
Yo creo que cualquiera que se atreva a decir que sabe lo que piensa el presidente del gobierno se equivoca en España, ¿no? Porque si algo nos ha demostrado en esta corta vida parlamentaria como presidente es que dice una cosa y hace la contraria. Así que yo lo que te puedo decir es que me siento muy orgullosa de que el señor Sánchez pues avale los presupuestos que nosotros negociamos con el Partido Popular, porque va a heredarlos y piensa llevar a cabo su plan político, es ejecutar los presupuestos que ha pactado Ciudadanos con el Partido Popular. Creo que a él lo que más le importa realmente, yo creo que es obvio, no es una cosa que es evidente, es mantenerse en Moncloa y todo lo demás le parece accesorio. Los presupuestos para él son accesorios. Tener un programa de gobierno es accesorio. Con quien tenga que estar en ese gobierno es accesorio. España, yo creo que es accesorio y que para él lo principal es pues Moncloa.
O sea, que en cualquier caso no habrá elecciones, ni mucho menos antes de las elecciones municipales, que a usted le afectan directamente. Es decir, que las generales, antes de las municipales, seguro que no.
Bueno, voy a tratar de no confundir lo que a mí me gustaría con lo que va a ser una realidad. Yo creo que
¿A usted qué le gustaría?
A mí me gustaría que hubiese elecciones ya.
Ya.
Por supuesto. Pero más que nada porque, en primer lugar, yo me acuerdo que estaba en el Congreso el día de la moción de censura, ¿no? Entonces, a mí se me antojó, pues de verdad, una de las cosas más raras que yo había presenciado en nuestra vida constitucional. Entonces, el apoyo de partidos como Bildu, por ejemplo, el apoyo de partidos como PDeCAT, que sabes perfectamente que no están apoyando, que en fin, aquello que vayan a apoyar no va a ser lo que le venga bien a España, porque son partidos cuyo proyecto político es romper España. Hacerse acopio de todos esos apoyos para llegar a Moncloa no me parece que sea lo más razonable o lo mejor para España. Todo lo que hemos visto desde entonces no ha despejado sospechas, sino todo lo contrario. Todas las idas y venidas, lo que pensaba Sánchez antes, lo que pensaba Sánchez ahora, partiendo de que su primera promesa era convocar elecciones. Recordemos eso, porque ahora se le ha olvidado. También pensaba que era rebelión lo que había pasado en octubre. Ahora resulta que no lo piensa. También pensaba que los jueces tenían que elegir jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Ahora ya no lo piensa. También pensaba, por ejemplo, que Radio Televisión Española tenía que hacerse con un concurso público y no con un dedazo. Y también pensaba que los puestos de la administración tenían que estar reservados a perfiles técnicos y no a su ejecutiva. Y sin embargo, ha hecho exactamente todo lo contrario. Así que a mí me gustaría que hubiese elecciones, que se hiciesen bien las cosas, que la voz, en vez de tenerla yo o tenerla el señor Sánchez, la tuviesen los ciudadanos y que, por supuesto, entre un partido político que realmente tenga un programa de gobierno y ganas de hacer unos presupuestos, porque además el principal mandato de un partido político es hacer unos presupuestos, ¿no? Porque eso es tu proyecto político, es lo que estás presentando.
¿Usted ya es candidata al Ayuntamiento de Madrid?
No, todavía no.
¿Pero a las primarias se va a presentar alguien contra usted?
Pues por ahora no,
por eso le pregunto.
Oye, pero todo es posible.
Pero lo normal es que sea usted la candidata al Ayuntamiento de Madrid en mayo del 16.
Yo me voy a presentar a las primarias,
sí.
Eso es.
¿Y se va a presentar usted sola como Felipe Serrano, es el director informativos de Onda Madrid? Hola, Felipe, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Tú crees que le vas a ir algún rival a Villacís, aquí presente, Begoña Villacís, en las elecciones primarias de Ciudadanos?
Sería un esfuerzo baldío, inútil.
Correcto.
No tendría ninguna posibilidad.
Pero si se presentaban a Álvaro y se presentaban a Inés, pues digo yo que alguien querrá presentarse, ¿no?
Bueno, le pregunto por esas elecciones también municipales enseguida, pero lo más inmediato es lo que está pasando en Podemos, en el Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Usted, ¿quién cree que va a ganar al final? ¿Podemos o Manuela Carmena?
Pues tampoco tengo. Es que no sé quién gana realmente en ninguno de los dos casos. Yo creo que no gana ninguno de los dos. Porque, vamos a ver, el experimento ahora Madrid, que es con el que yo llevo conviviendo tres años, es un experimento. Es un experimento que les ha salido mal.
¿Les ha salido mal?
Absolutamente. Vale. Si gobernar es lo único que pretendes, o sea, si llegar a la alcaldía es lo único que pretende, les ha salido bien. Pero si lo que pretendes es luego gestionar en una ciudad, hacer bien las cosas, gobernarla, les ha salido muy mal. Yo, todos los días asistimos, y los que siguen, ¿verdad, Felipe? Los que siguen la política municipal, todos los días asisten, pues cada una, a un espectáculo de lo más exótico. Yo siempre digo que a mí me recuerdan a la, no sé si habéis visto la película La vida de Brian, pues es lo más parecido a la vida de Brian. Es delirante. El otro día el señor Carlos Sánchez Mato pues salía diciendo, si la política que estamos haciendo nosotros la hubiese hecho el Partido Popular sería corrupción. y andaba diciendo también que seguro que estaban pasando los maletines de un sitio a otro. Eso lo hace un concejal de Carmena. Están en el pleno y a lo mejor una está tuiteando, que la veo, está tuiteando. Carmena no tiene política de vivienda, o sea, es delirante, es de una falta de profesionalidad y de una inmadurez.
Pero la marca electoral es más Carmena que Podemos. ¿A usted qué decir? ¿Usted que va a competir en esas elecciones municipales cuando ganen las primarias suyas, las que no se va a presentar nadie contra usted?
Sí, que sí me va a presentar, ya veo. Me tendré gente avistada entonces.
Vale. Oye, si hace falta, me presento yo.
Sí, claro.
Adelante.
Javier. La marca es Carmena, y ahí es una plataforma en la que no se descarta nada. ¿Usted cree que al final el Partido Socialista va a presentar candidato?
Es el problema, que es que no se descarta nada. Ni se
pero
descarta
la marca está,
nada.
La marca electoral está hecha en Carmena, no en Podemos, ¿o no?
Sí, bueno, no, la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que la marca de Carmena, y además conforme nos vayamos adentrando más en elecciones, ten en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido un eco mediático relativo, porque hemos vivido unos años donde ha copado mucho todo lo que estaba pasando a nivel nacional, que ha dado muchísimas noticias, todo sí. lo que estaba pasando en Cataluña, y para el gran público han pasado desapercibidas muchísimas cosas. Mira, yo siempre digo, yo antes de meterme a esto de la política, yo era abogado y además dirigía un equipo de abogados, dirigía tres áreas concretamente. Yo te digo una cosa, yo en mis equipos, cuando uno de mis abogados metía la pata, el marrón me lo comía yo, que es lo que tiene que hacer un jefe, ¿no? Si, no, si alguien de tu equipo mete la pata, ¿no te comes tú el marrón? ¿Verdad que sí? Bueno, sí. Pues resulta que
suele pasar
a menos que sea Manuela Carmena.
De puertas para afuera suele pasar.
Sí, salvo que sea Manuela Carmena, que resulta que su equipo lo están liando todos los días, o sea, podría poner tantos y tantos y tantos ejemplos, y ella, que es la que debería estar gobernando su equipo, pues no está asumiendo ninguna responsabilidad al respecto. Yo creo que ahora poco a poco pues va a tener que ir asumiendo la realidad de su equipo, la realidad de con quienes se ha presentado y la realidad de cómo está Madrid ahora mismo, porque está peor que cuando entraron ellos.
¿Su rival será Carmena? ¿El rival de usted?
Pues si ella decide finalmente...
No el Partido Popular ni el PSOE, sino Carmena, es el rival a batir a las elecciones municipales.
Yo creo que efectivamente, que dentro de 6 meses van a ser esos dos modelos los que se contrapongan. Va a ser populismo y liberalismo. Y yo lo que voy a tratar es de hacer ver a la gente que realmente, realmente estos 3 años han sido baldíos. No ha habido un gobierno históricamente, estos son datos empíricos, que haya hecho menos en 3 años que el gobierno de Manuela Carmena. O sea, que han hecho un ensanchamiento de aceras, que es el de la Gran Vía, que también lo han hecho otros muchos alcaldes, por cierto, entre otros Álvarez del Manzano. Y la ciudad está peor y los ciudadanos viven peor de lo que vivían.
A ver, seguimos por Madrid Central, Felipe.
Sí, yo tengo mucha...
Igual a la hora de hacer, porque se han puesto a hacer Madrid Central final, empieza por ahí, ¿no? Por lo de Madrid
sí,
Central,
yo
¿no?
tengo mucha curiosidad por saber si usted es alcaldesa, ¿qué va a hacer con Madrid Central? Con esa patata caliente que usted, si es alcaldesa, va a heredar. ¿Qué va a hacer con Madrid Central? ¿Lo va a clausurar? ¿El perímetro lo va a ensanchar? No sé, ¿qué idea tiene? ¿Hay que modificarlo? ¿Hay que suprimirlo directamente?
Yo creo que hay que modificarlo, pero también te digo no soy dogmática y no soy sectaria. Quiero decir que cuando, por ejemplo, ahora Madrid se pone a hacer las cosas, no hacen estudios de impacto de movilidad, no hacen estudios de impacto económico, no saben realmente cómo va a funcionar el experimento y simplemente se tiran a la piscina. Bueno, yo quizá por el entorno en el que vengo no me lanzo a hacer las cosas así como así, así que lo primero que haría sería valorar cómo ha impactado Madrid Central, valorar sobre todo el efecto frontera, que es una cosa que a mí me preocupa muchísimo de Madrid Central, porque dicen, creo una zona de bajas emisiones, y yo, sí, claro, ¿a costa de qué? A costa de los vecinos de Chamberí, a costa de los vecinos de Calle 30, de los vecinos de Las Rondas, de los vecinos de Retiro. Así que es falso que sea una medida medioambiental, que eso es muy importante decirlo. De hecho, con todas esas medidas medioambientales que están haciendo, ha subido la contaminación un 20% en lo que llevan de mandato. Así que voy a analizar cómo ha impactado, pero yo lo que sí que considero es que las arterias de Madrid tienen que estar abiertas. Lo que está pasando, Gran Vía es una de las arterias en Madrid, no puedes cerrarla alegremente. Y os voy a dar un dato, y esto lo revela, ¿no? Ellos intentan combatir a los coches, pero lo que están haciendo no es eliminarnos, sino desplazarlos, simplemente. El dato es Calle 30. Calle 30 ha pasado a tener 572 millones de desplazamientos a 638 millones de desplazamientos. ¿De dónde salen sus coches? Claro, ahora la gente simplemente sigue yendo de punto A a punto B, pero lo hace haciendo más kilómetros y más atascado. Por eso está subiendo la contaminación en Madrid.
Pero a usted el proyecto le gusta, o sea, el fondo de la cuestión, porque el gobierno del gobierno de España tiene ahí otro proyecto que nos ha anunciado esta semana, que no podrán más que circular vehículos eléctricos en 2050, que las ciudades mayores de 50.000 habitantes en 2023 tendrán que tener todos un plan como el de Madrid Central. ¿A usted le gusta la idea o no? Al margen de cómo se ha desarrollado la idea...
No, y cómo se ha planteado. Es que cómo se ha planteado, no está bien planteado.
Pero ¿a usted le gusta que haya unas zonas de restricción, que ya empezó el Partido Popular,
si
por barrios?
Eso nadie discute que tengan que haber zonas de prioridad residencial a día de hoy.
El centro de la ciudad.
No, pero ¿por qué tiene que ser el centro de la ciudad? Me pregunto. Claro. Eso es partir ya de un error. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Que los vecinos de Vallecas no tienen derecho a la salud? Los vecinos de Carabanchel, que, por ejemplo, que gracias a lo que están haciendo en el centro, está impactando en los vecinos de Plaza Elíptica. No tienen derecho... O sea, quiero decir, yo creo que hay que potenciar determinadas áreas de todos los distritos, no solo de Madrid, y que eso se puede hacer con planes de peatonalizaciones, por ejemplo, medidas. Funcionan mucho mejor las peatonalizaciones para comercio y para todo, de lo que funciona, por ejemplo, las áreas de prioridad residencial, y eso está más que demostrado. Y creo que se pueden hacer, desde luego, muchísimas cosas, pero tal y como está planteado, está mal planteado. Y, por cierto, cuando hablan del coche eléctrico, a mí me hace mucha gracia porque le dicen a los pobres taxistas que se tienen que pasar al coche eléctrico.
Sí.
Claro, normal que los taxistas le respondan, ¿y dónde recargo? Claro, porque hay 5 estaciones de recarga rápido en todo Madrid.
¿Y cuánto cuesta un coche eléctrico?
Bueno, eso también. Yo espero que con el tiempo baje un poco, pero aún así, tú piensa una cosa. Lo que no puede hacer un gobierno es acudir siempre a lo fácil. Y lo fácil es prohibir. O sea, prohibir es muy fácil y muy rápido. Además, mira, no puedes hacer esto y además te multas y hace lo contrario. Claro, lo difícil es proponer alternativas. Lo difícil es mejorar los trayectos de la empresa municipal de transportes. Lo difícil es conseguir que la empresa municipal de transportes vuelva a tener la velocidad comercial que tenía. Porque desde que gobiernan ellos van más lentos y son más impuntuales. Son datos objetivos que ofrece la empresa municipal de transportes. Lo difícil es recuperar los 6,7 millones de viajeros que ha perdido con Ahora Madrid la empresa municipal de transportes, los autobuses. Lo difícil es aumentar las estaciones de recarga. Lo difícil es hacer aparcamientos disuasorios como los 12, que llevan 3 años presupuestados y no han hecho ni uno. Eso es lo difícil y eso es lo que no está haciendo Ahora Madrid, porque eso implica trabajo y eso implica gestionar y tener que llevar las cosas. Entonces, en vez de hacer eso, lo que hacen es reducir deuda porque no hacen nada de lo demás y prohibir cosas.
Más allá de las críticas a la política de movilidad del gobierno de Carmena, usted sabe bien que Bruselas tiene en el punto de mira a Madrid por el asunto de la contaminación, que de momento ha habido como una especie de indulto, que Madrid se ha librado de una multa muy grande. ¿Usted en realidad tiene política alternativa reducir la contaminación sin restringir el tráfico? ¿Eso es posible?
Vale, pero lo primero que tenemos que pensar, por supuesto que lo tenemos, y además creo que el mejor programa para combatir la contaminación lo vamos a presentar nosotros sin ningún tipo de duda. Yo soy una convencida, yo creo que nadie cuestiona que tenemos un problema de contaminación en Madrid. Lo que yo digo es que lo de Madrid Central es un engaño y que es necesario que la gente que sepa que es un engaño.
¿Pero por qué es un
que
engaño?
Que no combate la contaminación. ¿Por qué no combate la contaminación? Y yo os doy, o sea, suelo acompañar las cosas con datos.
Sí.
Madrid Central, ¿cuánto tráfico tiene de todo Madrid? Decid una cifra. ¿Cuánto creéis? Es el 1,2%.
¿El 1,2%?
El 1,2% del tráfico de todo Madrid es Madrid Central.
¿De todo el municipio de Madrid?
De todo el municipio de Madrid. Por tanto, es irrisorio. Cuando se han hecho otras políticas por parte del Partido Popular de áreas de prioridad residencial, se hacían con el fin de que los vecinos viviesen mejor y se hacían con el fin de que los turistas también estuviesen mejor en esas zonas. Pero nunca se ha hecho con efectos de combatir la contaminación, porque es una medida que no resulta. Resulta que tú cierras todo eso y lo único que estáis consiguiendo, y eso lo pueden ver todos los vecinos de Madrid, es que Bulevares esté, ¿cómo está? Atascado. Que haya grandísimos atascos en Madrid, que Calle 30 tenga cada vez más coches, que en el Retiro se estén acumulando coches, que en la estación de Escuelas Aguirre, que está en el Retiro, estación de medición meteorológica, estén subiendo los niveles de contaminación y está generando un efecto frontera. Y es la realidad. Por tanto, podrán tener una mini zona de bajas emisiones en el centro, pero lo que están desplazando es la contaminación y el problema a otros vecinos que también tienen derecho a la salud. Pero ¿qué está pasando con Ahora Madrid? Que realmente ellos piensan que Madrid es solo el centro, ¿no? Porque su entorno piensan que Madrid es solo el centro. Y no es así. Y es verdad que es lo mal lucido, pero no es así. Entonces, nosotros creemos que las políticas de contaminación tienen que ser al revés. No de dentro hacia afuera, que es como los plantea Ahora Madrid, sino de fuera hacia adentro. Con esto que planteo, que estas personas, bueno, ellos no han invertido en tecnología, que es lo primero que yo haría para saber exactamente de dónde vienen los coches, cuáles son las rutas, cuáles son las ventanas de tráfico, etcétera, etcétera. Pero se estima que más del 50% de los coches que pasan por Madrid no son de ciudadanos, de vecinos de Madrid. Mm. Por tanto, lo primero que tienes que dar es una respuesta a toda esa gente que está viviendo en municipios y que tienen que utilizar el coche para venir a Madrid. Y nosotros lo que planteamos aquí es empezar a utilizar el concepto de corona metropolitana. Eso va a exigir generosidad por parte de todos los municipios. Eso va a exigir que nos tengamos que poner de acuerdo con todos ellos y que decidamos cuál es la mejor manera para que la gente tenga alternativas y que encuentren en el transporte público una alternativa viable, es decir, algo que no les sea más costoso en términos de tiempo. Entonces yo creo que aparte de los aparcamientos disuasorios que planea y nunca hace ahora Madrid dentro de la ciudad, donde realmente sería más estratégico sería alrededor de la ciudad. Por ejemplo, la A5 debería tener muchos aparcamientos disuasorios a diferentes niveles donde la gente pueda dejar el coche y utilizar el transporte público.
¿Y quién hace esos aparcamientos disuasorios?
Claro,
¿El Ayuntamiento de la capital o
la Comunidad de Madrid?
No. Por eso yo hablo de corona metropolitana. Y además, existe una necesidad de eso. Y se demuestra en la Colonia de Cuatro Vientos. ¿Habéis ido recientemente a la Colonia de Cuatro Vientos?
Uh-huh, yo sí.
Bueno, pues es un aparcamiento disuasorio. No lo quieren los vecinos, no ha sido construido con ese fin. Vive mucha gente ahí, pero es utilizada como aparcamiento disuasorio porque hay un metro. Así que, dado que existe esa necesidad, dado que se puede planificar, yo creo que la mejor estrategia partiría de hacerlo así. Bueno, luego tenemos muchas más cosas.
Semáforos en la entrada de Madrid en la 5.
Me parece una equivocación tremenda.
¿Usted no pondría semáforos?
Es que es un absurdo poner semáforos en la A5. ¿Para qué? O sea, ¿qué se gana con eso?
Ya los hay en la A4 en sentido entrada a Madrid por la carretera de Andalucía.
Sí, sí, sí.
Los hay desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, lo sé. Pero a mí no me parece que sea razonable poner semáforos en la A5.
¿Por qué?
Sobre todo porque el informe técnico, soy una rara avis, soy de las que se lee los informes técnicos. Entonces, me leía hasta los programas cuando me presenté a la
asociación. Era usted la que se leía los programas electorales.
Sí, la verdad es que el PP me lo puso fácil ahí.
Y se lee usted los informes técnicos del Ayuntamiento.
El informe técnico, y además Felipe lo sabe, porque sabe mucho de Madrid, dice que el tráfico alrededor de calle Tenta va a subir un 300%, y eso...
Los semáforos.
Sí, por los semáforos. Lo dice claramente los mismos informes técnicos que presenta el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, eso puede hacer no solo que colapse calle Tenta, sino que incluso tengan que cerrar los túneles, que ante esa contingencia tendrían que cerrar los túneles. Pero vamos, hay que recordar que ahora Madrid no era ahora Madrid en aquel entonces, era Izquierda Unida, era... Sí. Pues ellos, por ejemplo, para calle 30, en vez de soterrarla, lo que planteaban era poner semáforos en calle 30. Y yo me pregunto si los vecinos que viven en esa zona prefieren tener un Madrid-Río o una carretera con semáforos.
A ver, Felipe, ¿qué se nos está olvidando?
Bueno, ya sabe usted que últimamente las mayorías absolutas están realmente caras, no solo en Madrid capital, sino también en otros sitios. ¿Usted prefiere ser alcaldesa con la ayuda del Partido Popular o del PSOE?
A mí, yo siempre he dicho que Ciudadanos es un partido que podría pactar con ambos partidos. Entonces, yo creo que más que preferir un partido que otro, lo que presentaría es un programa. Y yo creo que se trata de buscar afinidades en torno a un programa, más que en torno a personas o partidos.
Pero usted sabe que hay una especie como de mantra psicológico en el votante del centro-derecha que en función de que vote Ciudadanos, vote PP, se van a juntar después.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que realmente lo que hemos
experimentado... Eso se ha desmentido en Andalucía estos últimos 4 años, pero sí hay esa sensación de que es la suma de Ciudadanos y PP, en el fondo es la partición de lo que era antes el Partido Popular. En cuanto a los votantes.
Eso no es así exactamente, pero a ver, yo comprendo que se pueda pensar eso. No es solo Andalucía donde hemos llegado a esos pactos, pero sí que es cierto que en los 3 años que llevo yo en el Ayuntamiento de Madrid solo ha habido 2 partidos que hemos estado en la oposición, y ha sido el Partido Popular y nosotros. Yo al Partido Socialista no lo he visto en la oposición. Y lo digo yo creo que se puede contrastar, y el contraste perfecto es ver la situación de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, donde nosotros estamos condicionando un gobierno, pero a nadie le cabe ninguna duda en que estamos en la oposición.
Sí.
Y creo que mi compañero Ignacio en sus intervenciones deja claro que nosotros estamos en la oposición, pero el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid está absolutamente entregado ahora a Madrid. Yo a día de hoy no sería capaz de definirte dónde acaba el PSOE y empieza ahora Madrid.
Y
de hecho, suelo decir que el PSOE se está comportando como una facción más de ahora Madrid.
Y dígame,
con este PSOE pues estaría complicado, la verdad.
Y ya sé que queda mucho, pero la posibilidad de la que también se ha hablado ya, de que en una negociación Partido Popular Ciudadanos postelectoral haya un cruce de de caminos y se repartan ustedes el Ayuntamiento y la Comunidad y que ese acuerdo sea global, es decir, en función del resultado la negociación sea mucho más amplia, que no solamente se decida quién gobierna, quién es la alcaldesa de Madrid o el alcalde de Madrid o quién es el presidente o la presidenta de la Comunidad de Madrid, que eso se negocie en conjunto. ¿Usted esa posibilidad cómo la ve?
Pues la veo como cuando mi hija me empieza a hacer muchas preguntas que empiezan por Easy.
Ya estamos.
Y me empieza a decir, Easy, Easy, Easy. Pues no sé, es que, a ver, son... Si nos podemos hablar de todas las combinaciones...
Se lo digo porque su compañero Juan Marín en Andalucía ha dicho no vamos a gobernar con Susana Díaz. Lo ha dicho antes de las elecciones. Es decir, que no estaría mal que ustedes dijeran si pasa esto, vamos a hacer esto, y si pasa lo contrario, no vamos a hacer esto.
Bueno, pues
y el votante
dicho,
a lo mejor se aclara más.
Estoy dispuesta a gobernar con cualquiera de los dos partidos.
Y que se negocie también en ese acuerdo con quien corresponda el gobierno de la Comunidad de Madrid,
a ver, yo creo que
en ese pacto, ¿no?
Hemos demostrado durante 3 años que nosotros no hemos sido el partido que se ha caracterizado por negociar puestecitos, ¿no?, y de estar haciendo esos cambalaches. Pero es una cosa que la verdad es que no había valorado. No es el escenario que estaba valorando. Yo, sinceramente, y esto yo sé que es un clásico de salir, pero es verdad que nosotros queremos ganar en estas elecciones. Hemos aprendido mucho en 3 años y creo que nos mereceríamos una oportunidad de hacer... pues implantar un proyecto de sentido común en esta ciudad, que yo creo que es lo que necesitan los ciudadanos.
Ángel Cuñado.
Lo mismo, no exactamente lo mismo, pero parecido. El hecho de que los dos principales partidos nacionales, el Partido Socialista y el PP, todavía no es que no tengan candidato, es que no tienen ni idea de quién poner. Y eso todos lo sabemos. Eso da una pista de que dan por hecho que tendrán que sumarse a otra candidatura. Si el Partido Popular presenta un candidato de menor peso del que ponga en la comunidad, ¿querrá decir que se vislumbra ese pacto del que hablaba nuestro director?
Hombre, yo si fuese el Partido Popular trataría de poner a alguien con mucho peso en los dos sitios, sinceramente. Entonces, no lo sé, ya es ponerme en la cabeza de otro partido que no es el mío. No sé cómo estarán pensando. Yo sí que creo, así que la parte del Partido Popular, yo creo que deberán elegir a las personas que entiendan más oportuno. Además, ellos lo tienen fácil porque utilizan la técnica del dedo, que eso siempre es muy, bueno, te da más maniobrabilidad, por decirlo de alguna manera. Y lo del Partido Socialista me parece raro, porque es un partido que tiene primarias como nosotros, pero son primarias muy curiosas, porque nadie levanta la mano hasta que alguien se lo diga. Entonces, no sé, es llamativo. No sabemos lo que va a ocurrir. La verdad es que no me atrevo a pronunciarme.
Pedro Águeda, a ver, tu pregunta. No, para Begoña Villacís,
sí,
a ver.
Quería preguntar a la señora Villacís, porque ha hablado de varias cosas que ha hecho este ayuntamiento. No hemos hablado de la gestión económica. Yo quería saber qué opinión tiene de cómo ha gestionado la señora Carmena la deuda brutal que heredó de los ayuntamientos del PP.
La verdad, sí.
Y cuál sería su política en ese sentido, si continuista, si la reducción, que parece bastante abultada, de la deuda que se dejó, es la senda a seguir, si los tiempos económicos nos empujan hacia otro tipo de política, no sé.
Bueno, yo creo que cualquiera que me conozca y sepa la política que he llevado durante estos 3 años sabe que me encanta esta pregunta. Vamos a destrozar unos cuantos mantras de ahora, Madrid.
No tenía ni idea.
Me encanta, pues muchas gracias. Lo primero, yo quiero recordar que cuando me presenté a las elecciones había solo un partido que decía que no pagaría la deuda porque era ilegítima, y ese era Ahora Madrid. También iban a hacer una banca pública municipal, etc. Bueno, pues resulta que 3 años después, de lo único que sacan pecho es de haber reducido deuda.
No está mal, ¿eh? A mí me alegra mucho que la gente saque pecho por haber reducido la deuda.
A mí también, pero si te digo que han subido...
Parece muy bien que saneen las cuentas.
A mí me parece fenomenal. Pero claro, si te digo que vamos a pagar el IBI más alto de toda la historia...
Eso ya
pues igual
cosa.
Te empiezas a explicar por qué estamos reduciendo deuda. Si te digo que han batido récord en ejecución presupuestaria, es decir, que han hecho un presupuesto y han batido récord de incompetencia en ejecutarlo, pues ya... el año pasado, ¿sabes cuánto ejecutaban del presupuesto en inversiones? Un 33%. Un 33%.
¿Y el resto que han hecho
es
con
como ello? Si yo... Se ha ido a reducir deuda. Y a superávit. 1.000 millones de euros de superávit y han reducido deuda. 33% de ejecución.
Pero eso es lo que hacen los liberales, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. No, lo que pasa es que
nosotros... Es una política liberal, coger el dinero y pagar la deuda.
Claro, sí, sí. Si nosotros, de hecho, cuando le decíamos, oiga, tienen que, en el primer presupuesto, oiga, destine más a reducir deuda porque se puede perfectamente. Nos decían, es que para ustedes los bancos van antes que las personas. Pues supongo que ahora, para ahora Madrid, ahora mismo, los bancos van antes que las personas. Porque, claro, ¿cuántos centros de mayores han hecho de los presupuestados? Ninguno. Uh-huh. ¿Cuántas bibliotecas han hecho de las presupuestadas? Ninguno. O sea, de todas las cosas que habían prometido, centros culturales que habían prometido, centros cívicos que habían comprometido, ninguno, no han hecho ninguno. ¿Por qué? Porque eso exige gestionar. Ha sido el ayuntamiento que se va con un legado más pobre de todos los ayuntamientos que hemos tenido previamente, para que os hagáis una idea. Entonces, ese año pasado, el año pasado fueron 33, pero es que el año anterior no llegó a 30 de ejecución presupuestaria, o sea, lo nunca he visto. Es como si llegas a casa y dices, cariño, no sabes lo que he ahorrado este mes. Bueno, sí, pero es que no he pagado los libros de los niños, no he pagado el gas, no he pagado el agua, no he pagado la luz.
Entonces,
no he
resumen, invertido. ¿Le ha gustado la gestión económica, no? Que es lo que le quería preguntar. No, le ha preguntado a Pedro.
La verdad es que ha sido un desastre, porque la gestión económica se ve sobre todo en la capacidad de llevar a cabo un proyecto, ¿no? De que se materialicen mejoras para los ciudadanos, que los polideportivos no estén tan deteriorados como están en la actualidad. Y bueno, básicamente lo que todos los actores municipales que están a cargo de, pues, de edificios, de tal, sí, lo que te dicen es dejadez absoluta por parte del ayuntamiento.
A ver, que me queda poco tiempo, Pilar Santos, y luego también Felipe Serrano. A ver, Pilar, que estás ahí en el Congreso.
Por cierto, pregunta último, para... con respecto a la deuda, diré, sí, que estamos pagándolo, por gestionarlo tan mal, estamos incluso pagando más de lo que deberíamos por estar amortizando anticipadamente deuda.
Pues le van a dejar, entonces, al que venga después, le van a dejar sin deuda.
Saneadito todo. Entonces, pero, ya le digo. Pero con la ciudad muy degradada, con la ciudad más sucia de lo que estaba antes, según todos los indicadores, con la ciudad más contaminada que estaba antes, según todos los indicadores. Es decir, no, porque el presupuesto está para utilizarlo y utilizarlo bien. Y si no eres capaz de gestionarlo, porque no son capaces de gestionarlo, es la verdad, pues por lo menos reduce los impuestos a los ciudadanos. No les siga subiendo el IBI como han vuelto a hacer este año.
A ver, Pilar Santos, que estás ahí en el Congreso, tu pregunta para Begoña Villacís, que yo creo que te escucha también.
Muy rápida.
Sí, venga.
Ayer el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, confirmó lo que había sido un rumor hasta ahora, que el PSOE, que Pedro Sánchez le había ofrecido ser el candidato a la alcaldía. Yo quería saber si usted cree que sería un duro oponente. Está claro que Carmena lo va a ser, porque viene, bueno, viene con empuje, pese a la mala gestión a su juicio. Yo quería saber si, más allá de que el PP está perdido, no sabe a quién poner, quiere un perfil femenino, no lo acaban de confirmar y van pasando el tiempo, y quizá, como sea muy desconocido, va a tenerlo complicado para hacer esa campaña. Grande Marlaska lo conocen todos los madrileños, tiene ahora mismo el podium del Ministerio de Interior. Yo quiero saber si esa candidatura sí que le preocupa más.
Ya. Pues, a ver. No, la verdad es que no me preocupa. Yo creo que aquí cada uno va a hacer por presentar su proyecto político. Creo que además también van a recolectar los frutos de lo que han hecho durante estos 3 años. Y los frutos que recolectas es que no has hecho nada, no has hecho una labor de oposición, no has condicionado realmente, has llegado a pactos presupuestarios que luego se han pasado por el arco del triunfo y realmente pues la labor ha sido estéril. Eso también lo van a cosechar. Yo estoy muy segura del proyecto que nosotros hemos llevado a cabo en el Ayuntamiento de Madrid con 7 concejales, que hay que decirlo porque éramos muy poquitos. La verdad es que hemos estado muy presente a nivel de barrios, hemos estado muy presentes, hemos adquirido muchísimo conocimiento y la verdad es que me siento muy, muy, muy segura del proyecto que vamos a presentar.
A ver, Felipe Serrano, para ir terminando.
Sí, cuando se acercan las elecciones municipales y autonómicas, todos los equipos se refuerzan. Ya sé que a Begoña Villacís no hay nadie que le haga sombra en Ciudadanos, pero ¿qué tiene usted en la cabeza? Si piensa ser alcaldesa, necesitará tener un equipo más potente del que tiene ahora. Cuéntenos.
Más numeroso, seguro.
Sí, pero cuéntenos en qué está pensando, bueno, pues con quién se quiere reforzar.
Pues lo primero te diré que hay muchísima gente que afortunadamente me hace sombra en Ciudadanos, sobre todo en Ciudadanos de Madrid. A día de hoy tenemos a más de 200 personas bastante cualificadas, porque hemos hecho
200,
una
¿200 ha hecho usted?
Sí, haciendo en grupos de trabajo que están haciendo el programa. Ajá. Del Ayuntamiento de Madrid, que está prácticamente terminado muchas de las partes. Uh-huh. Gente muy cualificada. Tenemos la suerte de tener un perfil profesional muy bueno, bueno, sobre donde está base de afiliados. Sí. Y ahí hay gente que es bastante, bastante crack, la
verdad. Fichajes de campanillas.
Hombre, yo supongo que creo, o sea, nosotros siempre hemos dicho que tenemos la puerta totalmente abierta al talento. Y entonces, por supuesto, y yo creo que si alguien tiene talento y quiere, le gusta pensar en ciudad, en el proyecto de lo que son, lo que van a suponer las ciudades en un futuro, yo creo que la puerta de Ciudadanos la va a tener abierta.
A ver, Javier Fernández Arribas, que terminamos.
Ciudadanos en Madrid tiene ya carácter propio y no depende tanto de Albert Rivera o incluso de la posición de Ciudadanos respecto a Cataluña, que sí le da un plus bastante importante en el resto de España.
Yo creo que en Madrid tenemos ya una autonomía y una sustantividad propia, sin lugar a dudas. Y además me ayuda que el hecho de que yo soy la secretaria de Política Municipal a nivel nacional. Así que las líneas estratégicas de lo que es política municipal pues son las en las que yo estoy trabajando. Por eso te digo que nosotros sí, tenemos una autonomía, tenemos una sustantividad. Hemos estado haciendo mucho trabajo. Oye, yo cuando voy por la calle ya me conoce todo el mundo, os parecía una tontería, pero hace 3 años no nos conocía a nadie. Entonces quiere decir que hemos estado haciendo trabajo y lo hemos estado haciendo, yo creo que, en mi opinión, humildemente, razonablemente bien.
Y una cosita, ¿y lo del carril bici en...?
Ya estamos.
Eso lo vamos a quitar.
Está obsesionado con Cameron y con el carril bici de los bulevares.
Y la Gran Vía.
¿Pero por qué? Porque el carril bici, nosotros creemos en los ciclocarriles.
Es un peligro para los ciclistas.
Absolutamente.
¿Lo va a quitar usted de los bulevares?
Sí.
Javier va en bici, ¿no? Entonces,
sí, exactamente. Cambiar...
Ni se me ocurre. No estoy loco.
Pero por el carril.
Pero yo claro, sí, yo sí he ido en bici muchas veces.
Y por los autobuses que van al lado.
Yo sí he ido en bici muchas veces y...
¿Pero ese carril lo va a quitar usted de los bulevares si es alcaldesa?
Vamos a poner un ciclocarril, que es lo que había antes, que es el carril 30, por donde pueden convivir una bici, pueden convivir un coche, pero creo que el carril bici tal y como está planteado a nosotros no nos gusta. Y además ya hemos denunciado muchas situaciones de peligro que se están produciendo ahí, sinceramente.
Pero no van a suprimir los carriles bici de Madrid, entonces.
Que sí, los carriles bici que han hecho ellos, sí, lo que vamos a mantener son ciclocarriles, son distintos. A ver, yo os digo, un ciclocarril es, pues eso, es un carril en el que pueden convivir tanto el coche como la bici, es un carril de uso mixto, es un carril que le da una entidad a la bicicleta como de vehículo, que es realmente lo que es. Y a nosotros nos parece mucho más interesante, y a muchas asociaciones de ciclistas les parece mucho más interesante la fórmula de los ciclocarriles que la fórmula de los carriles bici.
Bueno, pues lo
así
veremos.
Que vamos a quitar esos carriles bici, va a mejorar el tráfico, va a mejorar la movilidad, va a mejorar en consecuencia la contaminación y vamos a dar muchas alternativas para que la gente pueda utilizar el transporte público.
Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, gracias por su tiempo esta mañana y acompañarnos en esta tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, que le vaya muy bien.
Muchas gracias.
Hablaremos, que queda mucho de aquí a las elecciones.
Sí, queda mucho.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, gracias por tu visita. Tienes que venir más a esta tertulia.
Yo encantado, siempre que queráis, aquí estaré.
Además de Madrid, además que nadie.
Por eso digo que tiene que venir más. Hasta luego, Lolos. Aquí sí que hay Javier Fernández Arribas, Pedro Águeda, Ángel Collado y Pilar Santos. Camino de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.